El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo nos fue de vacaciones? Yo anduve en Yucatán y de regreso en Guadalajara, pues solucionando pendientes y organizando vida. Y pues ya ven, como comenté en el Face sobre la visita a esta librería que está en López Cotilla, Librería Gandhi, pues me sorprendieron tantos otros clientes, tantas otras personas que dijeron que les pasa lo mismo, que ya no encuentran agradable ir ahí. Qué pena, ¿verdad? Y bueno, me doy cuenta que esa actitud, digamos, entre comillas, corporativa, es inaceptable, ¿no? Y no hay que permitir que nos traten así porque vamos a comprar libros, ¿no? Y bueno, lo chido de esta visita fue el título que encontré por ahí, Serendipia, porque yo iba buscando otra cosa que no encontré, y me topé con un título de Juan José Arreola. Hoy lo comparto con ustedes. And he goes through the day proud of the fact that with me he is the world's most imaginative lover. Plenitud sonora. Juan José Arreola nace en Ciudad Guzmán en 1918 y fallece en el año 2001. A los 10 años comienza a escribir. Trabajó como aprendiz de encuadernador, como dependiente en una tienda de abarrotes, cobrador, peón de campo, vendedor de tepache, panadero y periodista, entre muchos otros empleos. Estudió en el Teatro de la Ciudad de México con Fernando Wagner. Estudió en el Teatro de la Ciudad de México con Fernando Wagner, Javier Villaurrutia y Rodolfo Usigli. En 1944 fue becado para estudiar arte dramático en Francia. De regreso trabajó como corrector en el Fondo de Cultura Económica. A los 31 años publicó su primer libro, Varia Invención, en 1949. Y paso a paso, su obra logró importantes reconocimientos, como el Premio Javier Villaurrutia en 1963, el Nacional de Letras y Lingüística en 1979 y el Intencional de Literatura Juan Rulfo en el año 1992. Impartió diversos talleres literarios que fueron decisivos para las nuevas generaciones de escritores. El conductor de programas televisivos, el apasionado jugador de ajedrez, falleció en su natal Jalisco, dejando en su labor literaria y periodística un valioso legado cultural. Estoy compartiendo Palindroma de Juan José Arreola, de Bouquet. Juan José Arreola, en el Ojo de Venus.
Imagina.
Marzo 5. ¿Estoy loco? ¿O voy a volverme loco? No pregunten. Lo mismo da. Ella está tirada en el suelo, debajo de la cama. Primero la puse junto a mi lado izquierdo, cerca del corazón. Pero no soy tan zurdo. Luego quise subirla, pero pesaba mucho y mojaría el colchón. Empapada hasta los huesos si los tuviera. Me llega su olor de pantano y me acuerdo. Sí, de niño me acuerdo y repaso el recuerdo diciendo estos versos. Desde su húmeda impureza asciende un vaho que enerva los mismos sacros dones de la imperial Minerva. Cito de memoria porque quiero enervarme más. Tres veces bajé de la cama y fui con ella, a su sabor. A calentarme con su cuerpo frío, aterciopelado por la lama, velloso por el musgo. De la ingle quité la última sanguijuela viscosa, penecillo apegado a sangre y leche imaginarias. Pegado estoy a su cuerpo sin sangre.
¿Sin sangre?
Venus está viva como el Alfredo de Musset. En el mármol rosa que sirve de escalón a la terraza de Versalles, ¿se acuerda usted, amigo mío? Al lado derecho, frente al naranjal. ¿Cómo viniste aquí, a mi charco de Jalisco? Porque te hallé en el lodo, Paius lacustris, laguna, mare nostrum, Mediterráneo en miniatura de Zapotlán. Aquí te hallé y recojo tu fragancia de lodo podrido y me acuerdo. Me acuerdo de niño. Quise hallarte, tesoro indicado en la postura de una garza morena. Morena porque el sol te vio la cara desde antes que te sumergieran en el agua para hacerte brotar de la espuma. No te busqué en las cuevas del Nevado porque no soy alpinista ni espeleólogo tampoco. Alturas y profundidades me marean. La negación de Picard, sin globo ni batiscafo. Vivo a ras de la tierra, a orillas del agua y del sueño. Y te soñé. Abriste al borde de mi cama un abismo anormal. Dije abismo en otro tiempo, soñando el infierno. Porque el cielo está lejos y el corazón anida cerca del estómago, debajo de las costillas. Ahora cielo y abismo están aquí, debajo de la cama, abiertos en las entrañas de mi diosa madre, última Tellus, última Tule, arropados en Tule. Tule fragante de humedad y poroso,
papiro local.
Entre vigilia y sueño adormecido estoy por el gas de los pantanos. Duermo aunque no puedo.
Deliro que hemos, no.
Que yo te encontré, oh, tú, la primera inmortal sobre la tierra recién salida del mar.
Fragmento de Tres días y un cenicero, Juan José Arreola.
Well, rock-a-bye, baby. When the wind blows, well, Jack be nimble, Jack be quick. Jack jumps over the candlestick. He jumps so high up above
He landed in the cradle of love. Well, rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. So rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, hi-diddle-diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon, and on her way down, she met a turtle dove. Said, let's go rocking in the cradle of love. Well, rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. So rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows. Get a pail of water. Jack fell for Jill, gave her a sub. They fell into the cradle of love. Well, rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. So rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Observar.
Observar. Y ser observado.
Y ser observado.
Hay un diablo que me castiga poniéndome en ridículo. Él me dicta casi todo lo que escribo. Y mi pobre alma cancelada está ahogándose bajo el aluvión de las estrofas. Fragmento de monólogo del insumiso. Confabulario, Juan José Arreola.
Für dich. Oh, ich meine, ich sag's jetzt zwar keine gute Partie. Ich mein, versteh mich nicht falsch, weil ich mein's dann noch gut. Oh, ich schau euch zwar jetzt schon lang genug zu. Das ist ein Adrader Hund, der wickelt dich um den Finger. So ein Vorstadt-Casanova wie den findest du immer. Ja, jetzt macht er der schöne Augen, tragt dich auf Händ. Oh, mit den falschen 50ern nimmt das kein gutes Ende.
Geh, du bist ja noch neidisch, dass ich einen hab und du nicht. Ich weiß gar nimmer, was ich ohne ihn tät. Und mit wem ich zusammen bin, geht dir ein Schaß an. Und jetzt lass mich auch ran, weil der Wicker läuft gleich an. Musik.
10 Handelsschuhe gemacht, geht der Otto noch nie aus, kackelt in sein Leben. Die 300, was du gebucht hast, hat er's dir schon zurückgegeben? Na, da hast du es schon, Gitti, leiten da nicht alle Glocken. Du gehst in die Haken und ihr tat daheim hocken. Ein gestandenes Mannsbild hat sich nicht einladen lassen. Und ihr Frank ist da, die mich da eine stecken lassen.
Geh, du bist ja noch neidisch, dass ich einen hab und du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn seh. Und mit wem ich zusammen bin, geht dir ein Schatz an. Und jetzt lass mich auch gleich wieder Rückenrücke an. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn tät. Und mit wem ich zusammen bin, geht ihr einen Schatz an. Und jetzt lass mich auch wieder Rückenrücke an. Geh, du bist doch noch nicht, ich tät ihn hab und du nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ohne ihn tät. Und mit wem ich zusammen bin, geht ihr einen Schatz an. Und jetzt lass mich auch wieder Rückenrücke an.
El himen en México. Caído del cielo, sin que lo busque o lo solicite, viene a dar a mis manos El himen en México, obra notable de don Francisco A. Flores, profesor en farmacia, alumno de la Escuela de Medicina, socio correspondiente de la Academia Náhuatl y miembro de las Sociedades Mexicanas de Historia Natural y de la Médica Pedro de Escobedo. Se trata de un opúsculo hermoso, impreso sin erratas, en la oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, calle de San Andrés número 15, el año de 1885, sobre 99 páginas útiles, más 16 láminas impresionantes. Presentado y discutido en Cátedra de Medicina Legal, mereció la aprobación unánime de los sinodales el año lectivo de 1882. Después de decirnos en dos palabras, que en realidad son dos páginas, su amor a la materia tratada, el autor se entrega en la primera parte al repaso histórico de la virginidad perdida con o sin el consentimiento de las interesadas en violaciones, estupros y matrimonios. Después de Babilonia y sus infames desfloradores a sueldo, cuya profesión era puesta a nivel de verdugos, después de Egipto, de Grecia y de Roma, que consagraron el himeneo como fiesta pública y notoria, vienen las inevitables sombras medievales en que casi nada sabemos. Hasta que el Renacimiento ilumina el ejercicio individual y orgulloso de la ruptura. Símbolo de consumación matrimonial. Pero hay que esperar a Georges Louis Leclerc de Buffon para que ponga las cosas en claro. Al fundar la anatomía comparada, Buffon establece de paso las bases físicas, teológicas y jurídicas de la ciencia virginal, tanto por sus profundas meditaciones como por los exámenes periciales llevados a cabo en jóvenes muchachas, que al decir de los biógrafos no siempre salieron bien libradas de sus manos. A pesar de la conducta personal del célebre naturalista de Montbard, Flores deduce y concluye que de la integridad del himen depende la salud del género humano. La materia de que esta memoria se ocupa es, y con mucho, de aquellas que me seducen. como que en mis ratos solaz acaricio la idea de dedicar parte de mi porvenir a su estudio. La seducción que la materia ejerce en el señor Flores está ampliamente justificada y va mucho más lejos de lo que un profano como yo podría haber imaginado. Después de estudiar minuciosamente la morfología del himen, así como sus anomalías, el distinguido farmacéutico perfecciona las denominaciones empleadas en Europa y América. Siguiendo un riguroso método estadístico a partir de los griegos, que como buenos clásicos vieron la perfección del himen en la forma semilunar, aquella en que los cuernos se dirigen hacia arriba, perdiéndose en las ninfas. Aclara, de paso, la confusión tradicional entre este tipo y el de herradura, con franjas o sin ellas. El de herradura merece al señor Flores la primacía, y pide con explicable patriotismo que sea incluido en lugar honorífico en todos los catálogos. Se trata de un himen fuerte, buen protector de la virtud, y es el que más abunda entre las mujeres mexicanas. Fragmento de El himen en México. Juan José Arreola.
Jump in that big old swamp shop. Three fingers up my
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus. Erótica poética.
¿Qué es para ustedes la poesía?
Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena de referirnos ¿a qué significa la palabra poesía, pues creación? En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. La poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, de ordenación de palabras. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la resta, la voluntad expresiva crea la ordenación de las palabras, que es estricta. André Gide llegó a hacer una broma casi diciendo: crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Y es, la forma es bella, aunque sea involuntaria, inocente, como nos ha dicho Borges, es una nostia de perfección, una nostalgia de manifestación, una nostalgia de armonía. Y yo no me perdonaría aquí en este programa, Álvaro Gálvez y Fuentes, si no dijera unas cuantas líneas escritas por Jorge Luis Borges para que sea un ejemplo de lo que él ha hecho como modificador, renovador, enriquecedor de la lengua para aprendizaje plural de sus lectores. Son unas cuantas líneas. Se trata simplemente de un hombre enamorado que ha perdido la comunicación con la persona amada. La persona vive en un local que en Buenos Aires existe físicamente, pero le está vedada la puerta. Y los versos de Borges, que sería muy bonito que luego nuestros amigos García Ponce, Blyberg, Elizón, dijeran dónde está la modificación y el secreto para que estas palabras sean radicales y, me atrevo a decirlo, con permiso de usted, eternas. En cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son. Otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Frente a la pérdida del amor, la idea de la muerte.
Voz de Juan José Arreola.
Right on, right now. I know a disco kitten in me. pimp and a club foot that can get you from A to B. And before you can turn the light off, I know a guy in a drop top convertible with a six shooter so strong he can shoot the top of a mountain off. He can rip it off into the sky. Yeah!
La transformación.
Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos. Indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia, nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. A veces, el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca.
Voz de Juan José Arreola. redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Loco de amor. Homenaje a Garci Sánchez de Badajoz. El desierto jardín de madrugada. Allá va Garci Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, bajo el peso de su cítara inaudita. Va por el jardín del sueño, loco de amor, escapado de su cárcel divagada, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia. Mundo abajo, razón abajo, rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, feroces de mirada indiferente, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. Apaletadas de versos tristes, cubre su cadáver de hombre desdeñado, y un ruiseñor le canta exequias de hielo y de olvido. Lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas. Sus ojos están secos, cuajados de sal ardida en la última noche de su invierno amoroso. Camino me mató amor, sino la tristeza de él. No morirás del todo, muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Mira, aquí hay una nota de tu endecha desoída. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel. Oh, enamorado sacrílego y demente. Porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, Garci Sánchez bajó al infierno de los enamorados, y oyó y dijo cosas que escandalizaron orejas pusilánimes, y sus versos llegaron en carta echadiza a los buzones del sombrío tribunal.
Voz de Juan José Arreola.
Remedy, I run from it, from it. Think about it. ojo de Venus.
El Ojo de Venus Radio, un espacio dedicado al placer y a la introspección a través de las expresiones del hombre. Entrégate al poder de la erótica a través de la voz, las letras, la música. Todo traducido a vibración sensorial. En todo momento, el Ojo de Venus Radio te acompaña. Una producción de Claudia Acereto. Muchas gracias a todos los que se comunican y a los que se han comunicado durante el periodo vacacional. Agradezco mucho su contacto, su escucha muy atenta, como la de Román Sánchez, K, Denis 91, María de la Cruz, Wilfrid Dafos, Francisco Cobos, Fernando Cid Reyes, entre otros que iré mencionando poco a poco durante esta y las siguientes emisiones. Mucha gente también se comunicó a partir de la pregunta que les hice a través de las redes sociales. Muchos se comunican en el muro, en la portada de la página, y otros lo hacen a través de inbox. Entonces, pues no se diga más, vamos a continuar compartiendo, entre otras cosas, camiones de ternura. ¿Qué ha pasado con Vicky? Y pues Vicky ya se ha convertido en uno de los personajes más queridos de este programa, El Ojo de Venus Radio, como lo es también Pandora, podría decirse. Así que con el fin de ponernos al corriente, vamos a escuchar la última lectura de Camiones de Ternura de antes de vacaciones, que no apareció en los resúmenes del periodo vacacional de las emisiones. Y bueno, ya muchos me han comentado que sí les late, que quieren continuar el libro, que no lo encuentran. Sí es difícil encontrar este tipo de títulos. Yo si lo veo, lo compro. No lo he encontrado tampoco en PDF, a lo mejor por ahí está. Por si alguien se quiere prender y buscarlo y pues a ver si tiene suerte y nos lo comparte. El deseo.
Y la noche ha caído al fin.
Con exasperante pereza, el sol se ha escondido tras una montaña. La sombra se ha vuelto azul en el fondo de los valles. Soplos más frescos que refrescan el jardín, tras las barreras de la madera, y aromas a limón nos hacen la boca agua. Han hablado de un restaurante, de salir. Me he estremecido con una especie de náusea, como después de una terrible indigestión. Han interrogado mi fatiga y mi fiebre, mi rebelión muda y sin embargo elocuente. ¿No? ¿No te animas? He contestado con la misma economía de palabras. Insolación. Han prendido un fuego. Me han instalado junto a él. Por la puerta abierta de la terraza entraban los murmullos de la noche, el canto de los pájaros, los rumores misteriosos de un pueblo noctámbulo que serpentea, vuela y caza, amenaza y se busca en lo profundo de la espesura. Arthur se ha sentido desafiado, no ha aguantado, se ha ido. Después de dos o tres gemidos de tentación mal dominada, hemos picado algo. Ellos han bebido, gourmets de un silencio repentino. Es decir, que han reducido hasta los límites de lo audible la música intersideral elegida para la velada. El fuego hablaba más fuerte que los tres, que el equipo de música, que el campo bajo la luna. Se agitaba, se hacía el interesante, crepitaba, chisporroteaba, crujía. Silbaba como una olla, y todos esos grandes gestos, llamas erguidas sobre el tronco, contorsionándose como cuerpos gitanos, amorosos y lascivos. Bailes de hidalgo felino ante el monstruo que hay que matar. Todas esas zarabandas, todas esas chispas encantaban las tinieblas. Animaban, con sombras movedizas y destellos cambiantes, los esculturales rostros de mis dos compañeros, sus miradas tornasoladas en las que se miraba el fuego. Tristán se ha levantado, ha mirado en un cajón, ha vuelto a sentarse en el suelo, con nosotros, apoyados con la espalda en el sofá. Traía cigarrillos. Yo no he querido. Cuando han empezado a fumar, el humo ha invadido la noche con un olor extraño, como un perfume exótico, del otro lado de los mares, de más allá de las estaciones. He flotado en la música y en los olores un momento, hasta confundirlos, hasta creer que inhalaba los solos de guitarra quejosa y olía el aliento dulzón de sus bocanadas de humo azul. Tenían la cabeza reclinada, buscando con la nuca el apoyo de los cojines, y soplaban por las narices círculos casi perfectos que ascendían en los resplandores anaranjados y palpitantes de las llamas, llevándose con ellos las largas notas desoladas de un instrumento que sonaba muy bajo. Años luz de nuestra galaxia. No se tocaban más que con el hombro y la cadera, uno al lado del otro, gemelos en sus gestos simultáneos de llevarse el cigarrillo a los labios y dejar luego caer los brazos muy despacio. Al poco, Mark ha cambiado de sitio. Ha empezado a fumar con la mano izquierda. Ha pasado la derecha por el cuello de Tristán. Yo he sabido en ese momento que los amaría hasta la locura. Y he cogido un cigarrillo del paquete que habían dejado en el suelo. Quizás he tosido al principio. Y luego, no puedo asegurarlo. He retrocedido. Retrocedido para dejarle sitio y verlos mejor. Han aplastado la colilla con ademanes lentos y concentrados. He dado una calada honda a mi cigarrillo. Mis ojos se han abierto, dilatados, se han vuelto ávidos de una belleza grandiosa. Se han desnudado. He observado sin vergüenza sus cuerpos divinos, el relieve emocionante que abomba sus brazos. Redondeaba sus hombros, esculpía doblemente su pecho. Sus senos de hombre me han impresionado. He aspirado de nuevo el humo prodigioso para sentir, con los ojos, la yema dura de sus pezones en mi boca extraviada.
De François Sarrey, Camiones de ternura.
Set me free. Sitting here
waiting for the world to come to me. I know I got what it takes, but the fear won't set me free. Been living this way for too long, need your help to make me strong. Unlock the chains that's binding me. Everything all right. I feel like time is running out. I wanna scream and shout. I need to be who I'm supposed to be.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.